Bienvenidos un, no sé si decir mes, semana, quincena, más a un número de Tele Indiscreta. Un número que nos transporta a 1985. Y no estoy solo en 1985, sino que tengo aquí a una persona un poquito más mayor que yo, pues para que me dejen entrar en el salón recreativo a echar unas partidas. Tengo a Antonio Lozano, alias Dogarán. ¿Qué tal, Antonio?
Pues empieza a preocuparme un poco, Javi. Te tienes que estar viendo muy, muy cerca de los 50 para que en cada programa hagas alusión a la escasísima diferencia de edad que hay entre tú y yo. Escasísima, o sea, ridícula, insignificante. Vamos, nada imperceptible. Unas edades que a lo mejor cuando tienes 3 y 4 añitos, pues sí, se nota. Dice el de 4 años y medio es el mayor y el de 3 años lo mira como diciendo, oh, qué mayor. Pero acercándonos al medio siglo como estamos, Javi, nuestra diferencia de edad es imperceptible.
Vamos, yo lo estaba diciendo porque en 1965 yo tenía 7 añitos, pero tú ya pues tenías casi 10, entonces eras la persona, el referente. Sí, a día de hoy, con esta crisis de la mediana edad, que tú ya la has pasado, también sigue siendo mi referente.
El Tate está viejo.
No, yo, perdóname, pero yo no la he pasado.
Lo vi la otra noche armar su cigarro con Dios.
Eso te lo pueden atestiguar mis allegados, mis hijos, mi mujer. Yo no he pasado la crisis de la mediana edad. Yo me estoy refocilando ahí. Yo estoy embarradito hasta las cejas en la crisis de la mediana edad.
Pues bueno, igual que tú y que yo están nuestros oyentes, que seguramente también están diciendo, madre mía, ¿cuántas velas me quedan para este entierro? Y vamos a tiempos mejores, los tiempos de Teleindiscretos, a marzo y abril de 1985, en este fastuoso séptimo número, año 2, con una guapísima, ¿cómo se llama esta chica? Faye Grant, sería, Faye Grant, ¿no?
Faye Grant.
Fragrant. Muy bien. Y tenemos una pedazo de portada que nos dice 9 fabulosos adhesivos de Lulu.
A Lulu le seguimos.
Gadget y V. Y por supuesto tenemos aquí pues, los adhesivos. Un par de Lulu, un par de Gadget y el resto de, como lo he puesto de otra manera, de V. También nos dicen que tienen 2 super pósters de V y de Gadget, tamaño 56x42. A mí este de Gadget, yo que te diga, bueno, en su día supongo que te haría ilusión, pero yo estoy seguro que por el otro lado el de V tiene que molar más, ¿eh?
Sí, porque estos eran estos pósters que son por un lado uno y por otro lado otro, ¿no? O sea, que te obligaban ya desde nuestra más tierna infancia, nos obligaban a tomar decisiones durísimas. Bueno, en este caso no, pero me imagino que en otros casos sí serían decisiones durísimas.
Esa dicotomía, ¿no? Entre yo, por ejemplo, que tengo el de las cacao maravillado. Tengo que elegir entre cacao maravillado o super ramba.
¡Tengo miedo!
Y claro, hostia, es que
perdóname,
es una dura elección.
Perdóname, Javi, perdóname, porque, super ramba.
Super ramba.
¿Qué es eso?
Super ramba es una chica italiana muy voluptuosa que apareció en algún programa y que además, si lo buscas tal cual, me parece que es actriz porno. O sea, que del porno saltaría a la televisión.
Super Ramba. O sea, esto,
Super Ramba.
Primera búsqueda, vídeos porno de Super Ramba en 2025. Y esta señorita cuando salió a la... No voy a hacer clic.
En la tele salió porque yo tengo este póster que me regaló Abel Bicorps de la tele indiscreta. Ya te digo, por un lado cacao maravillado, por otro Super Ramba y tengo que elegir.
Espera, esto salió en tele indiscreta. Vamos a ver, porque aquí es que...
Salieron tetas en tele indiscreta.
Pero yo me estoy enfrentando a unas dudas que me incomodan. Porque ajá, si esta señorita es activa en 2025, ¿qué edad tenía cuando salió en tele indiscreta? O coincidiendo con las cacao maravillado, que estaríamos hablando del 93, 94.
91, 92, pues sí, a lo mejor tendría 18, 20 años. Entiendo yo que no tendría 17, que no se hizo un Tracy Lords, espero.
No sabes lo que me alegro de tener el filtro de búsqueda seguro activo.
¿Ves un montón de imágenes pixeladas ahora mismo, no?
Veo un montón de imágenes pixeladas. Sí. No quiero seguir indagando en esto, simplemente me ha llamado muchísimo la atención. ¿Y Ramba tenía algo que ver con Rambo?
Pues supongo que sería la prima italiana de Rambo.
No siento las piernas, no siento nada, yo tengo miedo y él tiene miedo.
Estoy convencido. Bendito sea el poder de Dios, si es que hay cosas que están bien que queden sepultadas en la memoria para siempre.
Pero bueno, eso es un gran salto hacia el futuro, porque ahora mismo en 1985, aquí en el Tele Indiscreta, nos estaban regalando un póster del Inspector Gadget que le da de beber a un elefante de un cubito.
Vamos, o sea, que es lo ideal. O sea, que es donde yo quiero vivir, Javi, es donde yo quiero vivir.
Y bueno, si te parece bien, vamos a hacer un repaso, ¿no? Porque además de estos pósters y estas fabulosas pegatinas, teníamos en el interior el coleccionable de Cousteau.
El mundo submarino.
El Amazonas.
¡Qué coñazo de señor! Ya me pareció un coñazo en la época.
En la época, ¿verdad?
Ya cada vez que ponían la televisión y te encontrabas que estaba el coñazo de Cousteau nadando entre besugos, tú decías, por Dios, ¿cuándo se va a morir este señor que además es francés?
Claro,
¡qué
es que
castigo!
Es eso. Porque luego tenías al australiano aquel loco que perseguía las culebras, al que mató la manta raya aquella, ¿te acuerdas? La manta raya. El australiano ese, o sea, que iba con los pantaloncitos cortos siempre, que iba vestido de safari.
Pero ese no era Fran de la jungla.
No, coño. Yo digo el australiano, el que molaba. Y claro, luego tenías al Jack
Cousteau. Ah, coño, sí. Cocodrilo Dandy. Si vimos la película, el último capítulo.
No recuerdo cómo se llama aquel señor, que algo lo ponga en comentarios. Era un tío rubio vestido ahí de safari con pantaloncitos cortos. Y ese siempre iba persiguiendo bichos. Y claro, al final un bicho pues le dice,
se lo comió, ¿no?
Hasta aquí has llegado.
A mí me parece.
Ese sí que molaba. No Cousteau, que veías un documental de Cousteau y siempre se estaban haciendo el gilipollas en la cocina ese del barco y luego se tiraban como buzos. Ah, toma por culo.
Ah, muy bien, pues aquí nos siguen dando por culo con Cousteau.
Con Cousteau. Luego tenemos a Meva Patterson, la terrícola traidora, que era aquella que, pues eso, que se chivaba a los extraterrestres.
Sí. La colaboracionista, ¿no? Siempre hay colaboracionista.
Eso es. Tenemos a Romy Schneider, la amarga vida de una bella actriz. Se emite el día 3 el Trepa de Michael DeVille. Y esta chica que es Sissi Emperatriz, ¿no?
Sí, esta es Sissi Emperatriz. Y esta, vamos, yo creo que hubiera tenido una carrera un poquito más, pues más exitosa. Y no, si al final se nos quedó en la memoria por Sissi Emperatriz, es porque esta criatura tuvo una vida tristísima. Vamos, de hecho, creo que murió muy joven, no sé si con 40, 50 años. O sea, murió jovencísima y además se le murió un hijo adolescente, creo recordar. O sea, esta...
Ay, qué triste.
esta criatura, sí, sí, tuvo una vida muy triste.
Yo recuerdo que hubo una temporada en que cada fin de semana ponían una peli de Sissi.
Sí, bueno, aquello nunca estuvo en mi
temporada...
casa. Sí, sí. En mi casa se veían en bucle Sissi Emperatriz y ¿Dónde vas, Alfonso XII?
Solo había dos, no había más pelis de ella haciendo de Sissi Emperatriz.
Sissi, no, Sissi como mínimo había dos. Que era Sissi Emperatriz y El destino de Sissi. Y luego de aquí la versión, o la que yo siempre interpreté como versión española, eran ¿Dónde vas, Alfonso XII? Y creo que la segunda parte se llamó ¿Dónde vas, triste de ti? O sea, y sí, eran estas abnegadas esposas de la realeza que se ganaban el fervor del público de su pueblo, ¿no? De la plebe, porque eran amables, eran buenas y se habían casado con amor, ¿no? O sea, la Lady Di del siglo XVIII y XIX y...
Todo bien. Bueno, tenemos a Mayra Gómez-Ken. Me encantaría concursar en el 1-2-3.
Pues que no, trabaje, te jodes, otro. Mayra. Esta piensa como nosotros, que trabaje otro.
Te jodes, Mayra. Tú no puedes. Tú estás ahí dando el callo. Y tenemos un reportaje sobre Paul Newman.
Muy bien. Todo bien ahí. Nada, esto no caduca nunca. El actor más guapo del mundo. Aquí donde lo pongas queda bien y encima el tío, incluso de mayor, seguía siendo tremendamente atractivo, conduciendo sus coches. Muy bien, muy bien. Un tío que me cae muy bien, francamente bien.
Muy bien. Y yo creo que ya está. Pues tenemos aquí las foticos de dentro. Hay una... hay un viernes que sale ahí una imagen de Scooby-Doo. Yo ahí ya, hasta ahí. O sea, todo bien.
Está feliz,
está,
¿no?
Todo bien. Por eso
seguimos,
ya estoy feliz.
Seguimos sin resolver el enigma del boli. O sea, aquí sigue apareciendo ese bolígrafo rojo en todas y cada una de las fotos.
Es su firma del boli. Y luego tenemos los dos pósters, ¿no? Aquí tenemos a Faye Grant y a Donovan, pues con las armas de los visitantes posando. Y debajo tenemos ese triste elefante. Qué triste el póster este del Inspector Gadget, ¿eh?
La verdad es que parece que han buscado entre la serie para buscar el fotograma más...
Lo
patético.
Peor de la serie, sí, sí.
Lo peor de lo peor, sí.
Solo nos quedaba esto, les dijeron.
Seguimos con el capítulo 3, ¿no? De ese cómic horrible.
Sí. Y luego están las películas de la semana para que vea la gente esos peliculones.
A ver qué.
Dale.
A ver qué tenías. ¿Dónde están? Después de las fotos, tenemos las películas de la semana. Buenos días, señor elefante, con Vittorio De Sica. Con el agua al cuello, de Stuart Rosenberg, que es una película que vino al mundo en el mejor año de la historia de la humanidad. A ver, sigue.
El año que naciste, bueno, para la gente que lo sepa, en 1975 nació Logarán y es para él el mejor año de la humanidad.
Hombre, por supuesto. La niña de Luzmela, de Ricardo Gascón. La verdad, me hubiera gustado, para seguir con nuestro ciclo de cine español...
Suicidarme para no tener que ver estas películas.
Para seguir con nuestro ciclo de cine español, me hubiera gustado haberla visto, pero esta no la conozco. El Trepa, de Michael DeVille. Nuevo ciclo cine musical alemán. No se me ocurre nada más terrible que cine musical alemán. El Trío de la Benzina, de 1931. Un largometraje especial, Quiero soñar, de Juan Logar.
Esta es la peli más moderna, de 1980.
De 1980, la verdad es que es realmente moderna, ¿eh? Claro, me imagino que tendría pues producción de... No lo sé.
Televisión Española.
Televisión Española, por supuesto, y... En fin, no sé, me resulta raro que ya se esté emitiendo, pero sería por eso, claro. Y luego este tiene que ser maravilloso. Católica España, el ciclo. La mies es mucha, de José Luis Sáenz de Heredia, para el Viernes Santo. A ver, Sáenz de Heredia es un tío con muchísimo oficio, que dirigía muy bien, pero esta, por lo que sea, no me apetece nada verla. Mira, este listado de películas, Javi, nos lo teníamos que haber llevado para ponérselo delante a Ignacio cuando grabamos con él el último MS2 Club. Porque nosotros tratábamos de hacerle ver que no, que las películas que se emitían en esos años en la televisión eran francamente un horror.
Bueno, pero él yo creo que comenta a partir del 90, a partir de Telecinco, Antena 3, las privadas, yo creo, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que ese cariño que tenemos por el cine en televisión es a partir del 90, o sea, a partir de las privadas y quizás las autonómicas. Las autonómicas sí recuerdo yo que echaban ciclos muy, muy chulos. Pero la verdad es que cuando solo teníamos que tirar de Televisión Española y la segunda, Dios mío de mi vida, el horror, esto es un erial. O sea, yo compraba una tele indiscreta, veía esto y decía, yo no quiero ver nada. O sea, yo quiero mantenerme apartado de la televisión para siempre.
Yo cogía el póster SDV y lo metía, pegaba la tele para no ver nada más, ¿no? Directamente.
No me extraña que recordemos con tantísimo cariño las series, ¿eh? Era antes de Twin Peaks, vale, era otro rollo, eran series procedimentales, era muy... Pero, coño, es curioso, ¿no? Porque ahora nos dicen, hay más calidad en las series que en el cine, pero si tú veías este tele indiscreta sacabas una conclusión bastante, bastante parecida, ¿eh?
Bueno, a ver, porque las producciones más modernas eran las de las series, eso es así. Bueno, oye, he visto que has traído una noticia de ese mes, de ese año.
Pues sí, Javi, tú sabes que a mí me mola mucho el rollo de las efemérides. Y me mola cada vez más precisamente para evitar el presentismo en el que vivimos hoy en día. Que todo lo analizamos desde el punto de vista actual. Y desde luego no se puede hacer. Y las efemérides son una forma fácil y rápida de irte a la época. Por eso prácticamente en todos los programas que hemos grabado juntos yo siempre me he buscado la excusa para traerme una portada de un periódico de esa época para ver lo que se vivía, ¿no? Eso estaba haciendo y me encontré esta noticia y me llevó a otra idea. Te voy a leer la noticia a ver qué sacas en claro de esto, ¿no? Hablan del inspector Gadget de Badalona.
Hostia.
Y dice,
Todo bien ahí.
Juanito, para los amigos, es un badalonés de 35 años que dedica la mayor parte de la noche a vigilar el barrio en el que vive, tratando de evitar que ningún ladrón robe en el bar del que es propietario ni en ningún otro local comercial de la zona. Cuando observa que una persiana ha sido forzada o que alguien esté intentando hacer el puente en el interior de un coche, alerta inmediatamente a la Guardia Urbana de la localidad barcelonesa de Badalona. Hace años tornó la decisión de sacrificar horas de sueño para prestar un servicio por el que no cobra ni piensa cobrar nunca ni un céntimo. Juan vale, es conocido cariñosamente entre los agentes de policía de Badalona como el inspector Gadget. No te he dejado que me corte porque es que pensaba parar aquí. Aquí vale. Ya tenemos todo lo que necesitamos.
Vale, aquí hay, bueno, yo sé que nos escucha gente de toda España, incluso gente del extranjero, y aquí hay que hacer una pequeña parada, ¿no? Año 1985. Ya me drogo, que más da, si es que no puedo parar. Yo recuerdo ver coches reventados en fila en la calle donde yo vivía, en el medio de Barcelona, por sacarles la radio y las cuatro mierdas que llevaban en el coche, ¿vale? Por arrancar ese radiocassette. Y esto es Badalona. Badalona no es la zona más chunga en aquella época de Barcelona, pero vamos a decir que es un 9 sobre 10 de peligrosidad, ¿vale? Entonces, lo que dice este señor de que haya persianas forzadas, yo estoy seguro de que cada noche había persianas forzadas en ese barrio, ¿vale? Mi madre, bueno, mis padres, mi familia, para que te hagas una idea, tenían un establecimiento en el ensanche de Barcelona y a mi madre la habían atracado como mínimo 10 veces durante los 80, a punta de pistola, a punta de navaja, a punta de lo que sea. O sea, hay que retrotraerse a esa época. Sí, es normal que haya robos de cualquier tipo en Badalona. ¿Vale? Bueno, en 1985.
¿A ti te gusta la fruta, Javi?
¿Por qué?
¿Te gusta el melón?
¿Vas a abrir otro melón?
No. Es que nada más que con este pedacito de noticia aquí tenemos para abrir melones.
Por una parte, esto es teleindiscretos.
No vamos a abrir
esos melones.
Hombre, no vamos a abrir esos melones, pero vamos a analizar una época que nos gusta, que es lo que hacemos tomando como excusa la revista Teleindiscreta. Estamos hablando de 1985. El cine de vigilantes, el vigilantismo, Charles Bronson, o sea, el fascismo, bien entendido, que es el que mejora la narrativa a nivel cinematográfico, estaba a la orden del día. El hecho de que una persona, este señor básicamente lo que hacía era pasearse por las calles y si veía indicios de delito, llamar a la policía. Bien, a nada que...
Y la policía
nada que...
seguramente decía, ya está el pesado este.
No, de hecho, en la noticia cuentan como la policía lo conocía, lo identificaban ya por la voz y lo hacían caso. O sea, lo tomaban como un informante preciso y veraz. Pero claro, tú expones esa noticia así y está animando... implícitamente, o sea, que la policía alabe la buena labor de este buen ciudadano, aunque recomiende ser prudentes, es extremadamente peligroso. O sea, estamos hablando de 1985, de que este señor se pasee solo a avisar, oiga, están abriendo están reventando este coche, están abriendo este negocio, a que cuatro o cinco señores ya puestos de acuerdo, armados con cadenas y bates, se dedicaran a patrullar una ciudad.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional.
Hay una línea extremadamente fina y nunca la autoridad...
Son dos cubatas, hay dos cubatas de diferente. Sí,
sí. Efectivamente. Pero fíjate que ni siquiera me quería meter en ese jardín. A mí me ha llamado la atención... porque lo llaman el inspector Gadget de Badalona. Y eso hace evidente el poco conocimiento necesario para ser periodista y para redactar una noticia. O sea, en la tele está sonando el inspector Gadget, porque esta revista, o sea, esta noticia era de... Ay, no recuerdo, pero debe ser del ABC o del País, ¿no? Que son los que tienen las hemerotecas mejor organizadas. Pero el poco conocimiento que necesita un periodista para dedicarse a su profesión.
Eso porque no ha cambiado, quieres decir que eso no ha cambiado.
¿No? Eso no ha cambiado nada, estás utilizando un referente que nada tiene que ver el personaje, la actitud del personaje, las capacidades del personaje para tú a este señor llamarlo
el inspector Gadget. El mago Merlín de Badalona, y sería exactamente igual. Claro.
O el pollo Calimero de Badalona. Lo podían haber llamado lo que quisieran, porque nada tiene que ver el personaje con el que hacen la analogía con la noticia que están contando. Eso es lo que me ha hecho mucha
gracia. Lo que me gusta de la noticia es que dice que prefiere no ser fotografiado ni dar publicidad de sus apellidos, porque dice que se llama Juanito y tiene un bar en Badalona.
Vamos, que no es muy difícil identificar y localizar a Juanito, ¿no?
A poco esfuerzo que le eches, lo vas a encontrar seguro. En fin,
bueno, pues esta es la noticia, Javi. Me ha parecido simpática.
Me parece maravilloso. Bueno, Yo tengo otra sección, que ya que hablamos del inspector Gadget, son gadgets de los 80.
A ver, ya, tírale.
Genial, a ver si descubres qué es.
Es frío, húmedo, se puede estirar. ¡Ah! ¡Es el fabuloso Blandy Blue!
¡Es un genio!
Lo genial es Blandy Blue, puedes hincharlo,
alargarlo, exprimirlo.
Es transparente, moldeable,
viscoso, chorreante, fabuloso.
Blandy Blue, este con Ghost.
Yo estoy seguro de que tú, como persona de una edad provecta, y nuestra distinguida audiencia va a reconocer muchos de estos gadgets. Algunos, ¿tienes abierto el documento para ver la foto?
Lo tengo, lo tengo. Vamos a ver, Javi. Abrí ese documento cuando lo creaste y eché una mañana a la más de distraída desbloqueando recuerdos y diciéndome a mí mismo, pero qué barbaridad.
Bueno, el primero que tengo aquí, no, esto va sin tipo, ningún tipo de orden, como todas las listas que hago yo. Esto no es un top, sino sin orden ni concierto. Lo primero, tú cuando ibas a esas ferias de niño, ¿no?, que tenías, podías disparar a los palillos y conseguir premios, uno de los típicos premios que había era el llavero multirruidos, aquello que tenía muchos botoncitos y un altavocillo. Y cuantos más botones, más ruidos, o sea, que más molaba. Y aquí he puesto tres modelos para que tú veas. Está el Top Gun, ¿no?, el Executor y otro que no se le ve el nombre. Cada uno de ellos con... entre 8 y 10, no, con 8 botones exactos. Y supongo que aquí irían el ruido de metralleta, el de bomba, los típicos de la época, ¿no?
De todas maneras, esto se sigue vendiendo, ¿eh?
No jodas.
Sí, esto no. El último que yo le... Bueno, se sigue vendiendo. Entiéndeme, tengo una edad. Yo recuerdo haberle comprado un par de estos a mis niños, pues a lo mejor hace 5 o 6 años, ¿no? La edad en la que mi niña pudiera disfrutar de un cacharrito como este. Ellos pasaron rápidamente del llaverito de esto, que no sé si lo compré en una tienda Tiger o en una Teddy, uno de estos chinos con pretensiones que tenemos ahora. O sea, estos bazares chinos de todo 100, pero con pretensiones de diseño y de empresa internacional. Bueno, pues en uno de estos compré uno de estos llaveritos y básicamente yo me paseaba con el llaverito subrayando todo aquello que consideraba oportuno de subrayar, ¿no? Con el button dash... Y los aplausos, yo me aplaudía.
¿Tenía aplausos y Badum Dash?
Bueno, sí, sí, está... sí.
Órdenes super, o sea, órdenes de calidad por encima de...
Hombre,
los
por favor, eso es lo que necesitamos, señores como tú y yo, ya que en nuestra familia no nos hacen caso, por lo menos nosotros nos ponemos los aplausos de lata.
Yo recuerdo perseguir a los coleguillas, ¿no?, que te persiguiesen al ruido de la metralleta.
De la metralleta.
Sí, sí, sí.
Sí, la verdad que sí.
En fin, y si algo molaba, aparte de hacer ruidos de metralleta, era imaginarte que eras pues un tío duro, o fumarte unos cigarrillos de chocolate, como este niñato que tiene aquí el cigarro en la boca. Y es que este es uno de esos dulces que se ha perdido, que está completamente prohibido. Esto te fusilan, te llevan a la cámara de gas y vendes esto.
Está perdido y bien perdido, Javi. No ya por todo lo negativo que tiene incitar al hábito desde tan tierna edad, sino porque el chocolate de estos cigarrillos de chocolate era infecto, Dios sabe de lo que estaba hecho eso. Además, pero todavía me parece recordar esa textura arenosa.
Además se quedaba enganchado el papel, tú cuando le ibas retirando el papel, sí, ¿vale?, ibas chupando papel y chocolate a partes así, iguales.
Era una, bueno, sí, chocolate, sí. Es que me niego a llamar a eso chocolate, Javi. No sé de qué estaba hecho.
Era un sucedáneo chusco. Azúcar, lleva azúcar, eso sí.
Vale.
Muy bien. El siguiente sería el Blandy Blue, que como tú y yo sabemos, ahora se llama Slime.
Genial, a ver si descubres qué es.
Es frío, húmedo, se puede estirar. ¡Ah! ¡Es el fabuloso Blandy Blue!
¡Es un genio!
Lo genial es Blandy Blue, puedes hincharlo,
alargarlo, exprimirlo.
Es transparente, moldeable,
viscoso, chorreante, fabuloso.
Blandy Blue, este con Ghost.
Ahora se llama Slime y ahí, vamos, hay toda una industria. Toda una industria y todo un sector de generación de contenido haciendo dineros, explicando a las niñas cómo fabricar slime, pero en cantidades industriales. Ya no...
Y además no funciona ninguno de esos vídeos, porque mi hija ya ha probado 3 o 4 y eso es imposible.
No, ¿qué dices? ¿Cómo que no funciona? Mi hija tuvo la época del slime y yo muchas veces creía que vivía en cazafantasmas.
Me ha moqueado.
O sea, yo los rastros de ectoplasma por las paredes, los suelos y el mobiliario y el sofá y los textiles de casa, eso era el pan nuestro de cada día. Y sí, mi niña cogió un estilazo fabricando slime que todavía lo recuerdo con asco.
Bueno, aquí está el Blandibloop original. Es chorreante, viscoso, verdoso, es fabuloso, de Mattel. Muy bien, el siguiente gadget sería un yo-yo. Aquí he puesto un yo-yo de Beppa Fanta, de la marca Russell, que eran los buenos. Había varias marcas, este era de los buenos. Y yo recuerdo incluso que se pusieron de moda siendo crío y hubo hasta dos veces en mi barrio competiciones de yo-yo. Esto era fenómeno. Sí.
Bueno, también ha tenido su retorno no hace demasiado. O sea, todo este tipo de juguetes van y vienen, efectivamente. Son recurrentes.
Bueno, el siguiente, este sí que ya no viene más, es el tambor de detergente, que en todas las casas era utilizado para guardar Playmobil, figuritas del Exin Castillos, del Tente, etcétera.
Y los indios problema, y vaqueros. El problema es que han dejado de ser redondos, Javi, pero el tambor de detergente sigue existiendo.
Hostia, en mi casa, como usan el líquido, ya te digo
sí,
yo
que... Sí, sí, en la mía se usa el líquido también, pero vamos, cuando me toca ir a hacer la compra periódicamente, veo allí, pues, como debe ser, los tambores. ¿Cómo se llama?
Pero ya no pueden ser tambores, tío, porque si es cuadrado, no mola. Lo que mola es el tambor redondo.
Claro, pero ahora son como rectangulares, sí, pero se ha perdido muchísima gracia, pero vamos, que si los quieres seguir usando para guardar juguetes, me imagino que en alguna casa todavía se seguirán usando para guardar piezas de... Bueno, Funkos.
Sí.
Ahora estarán ahí los Funkos a montar.
Eso es como si vas a la casa de alguien y tiene el tamborcillo ese donde se guardaba el carrete de fotos, sabes que al abrirlo te vas a encontrar una piedra de chocolate, porque era lo típico que se guardaba. Hombre, en favor, ese tipo de eso formato, claro.
Claro, pero sí, estaba pensado para eso, Javi.
Yo me drogo.
Claro, claro. El siguiente sí que es de la época, ese lo he llevado yo un verano, madre mía, el horror. El vuelvo tubo guardamonedas, tío.
Vuelvo a negar la mayor, esto sigue existiendo.
Sí, sí. Pero es que, imagínate, niño, se te va a caer todo el bolsillo. Mejor te lo guardas en el tubito este portamonedas en el cuello. No, que cuando te iban a atracar ya sabían dónde tenían que tirar.
Ya saben dónde tienen las monedas, sí, sí. Ahora es un poquito más grande, sirve también para guardar el móvil y te lo dan de serie cuando te compran la tabla de paddle surf.
¿Eso no es un silbato?
No es esto. O sea, es un tubito hermético que tú, cuando te vas en tu tablita de paddle surf, haces rutas largas, porque ahora ya las tablas de paddle surf, yo no sé si las has visto últimamente, Javi, pero eso ya no es una tabla de paddle surf. Eso ya
es un barco, ¿no?
Eso ya es un barco.
Lo tienes
eso
que
ya...
matricular.
Claro, creo que necesita el carnet de patrón de barco para poder llevar una, porque ya le puedes enganchar una silla, le puedes enganchar otra silla trasera, ya vas con tu remo doble.
Tiene cocina, ya... ¿no? ¿Tienes... Camping gas, pues, o sea, ¿qué más quieres?
No. Yo todavía no las he visto con tobogán, pero dales tiempo.
Madre mía. Bueno, este yo también recuerdo de llevarlo mucho atado en la mochila del instituto, del colegio, ¿vale? Y a veros con la inicial de suaves colores pastel. Lo he puesto así porque es que en realidad era como una cosita blandita con la inicial.
Goma Eva, de un poquito más de grosor y con la letra troquelada.
Tres o cuatro goma Evas pegadas con la inicial. Sí, sí, yo recuerdo tener la J ahí en la mochila. ¿Tú esto lo viste también por ahí?
Sí, yo recuerdo haber tenido alguno de estos colgados también.
El siguiente es el saco de la risa, tío, que eso se puso de moda un año y estuvieron dando la brasa.
El por culo, sí, esto es una versión blandita del llavero de los ruidos, vamos. Y con un único ruido.
Sí, sí, con la risa. Yo recuerdo de ir pues unas navidades y que estaba lleno de paradas en la calle y cubos enteros llenos de sacos de la risa para escoger de todos los tamaños, colores y olores.
Sí, sí, sí. Una cosa, costumbre repugnante que nadie entiende cómo llegan a funcionar, pero oye, funcionan.
Funcionan. El siguiente son los chinitos de la suerte. Hostia, que esto sí que horror. No tengo ni puta idea de por qué se puso de moda. Yo creo que salieron hasta en la tele.
Y sí, era... sí, seguro.
Una cosita que te la atabas en pulseritas o en llaveros o donde tú querías y eran unas maderitas con hilos, tío.
Sí, básicamente era, bueno, no sé chinito de qué.
Sí, porque tiene los ojos muy redondos, no, más por que eso, chinito.
No sé dónde sacaban la idea de chinito, pero sí, eran como unas pequeñas cuencas de madera pintadas como con ojitos y, bueno, yo las que has puesto tú aquí de ejemplo casi te diría que son pájaros. O sea, que pretenden ser pájaros, no chinitos. Y con un pequeño cordelito que para que te lo colgaras de... Y además la gente iba con un montonazo de...
Yo recuerdo peña en las pulseras, que se ponían tres o cuatro chinitos de estos, sí, sí. O en un colgante o donde sea, sí, sí.
Pues fíjate, al nivel... Claro, todo esto parte de una idea de marketing que es vamos a convertir algo en coleccionable. O sea, eso que también descubrió Pokémon y que ahora todo es así. O sea, tú ahora todas las muñecas, o sea, las muñecas ya no te compras una muñeca, ahora ya tiene que ser coleccionable para que las tengas todas. Y si tienen el componente de ludopatía, de que vengan en un huevo cerrado y que no sepas la que te va a tocar, entonces mejor que mejor, ¿no? Porque los vamos enganchando al juego desde chiquititos. Y todo esto parte de lo mismo. Ahora hay unas pulseras que son esto mismo, pero costando una pasta indecente, que creo que se llaman...
Ni idea.
Pues es una pulsera de una marca tipo... O sea, una de estas marcas de... Bueno, yo las llamo cariñosamente quiero y no puedo, ¿no? O sea, tienen pretensiones de marca cara, pero se las lleva la gente del barrio. Ese es el nivel. Bueno, pues las... Estas son unas pulseras caras, como ellas solas, que tú las vas construyendo a base de añadirles chinitos de la suerte. Tú te compras, digamos, la pulsera base y a ella le vas añadiendo, pues, cuencas, ¿no? Que
eso es una pulsera por fascículos.
Básicamente, Javi. Pues ahora se lleva mucho todo lo que es la decoración por fascículos.
Qué bien. Que, pues, ¿ves? Nada cambia, como dices.
Estoy hablando que un chinito de estos te costaba 10 euros y a lo mejor una cuenca de esta de la pulsera... Te puede costar 120 euros, ¿no?
10 duros valía... 10 duros era mucha pasta, tío. Esto valía menos los chinitos de la suerte. Hombre, no fastidies.
47 euros.
Pues ahí se queda en la tienda, ya te digo yo.
Y luego ya, pues, los accesorios... Te lo voy a decir, Javi, porque yo quiero...
No, porque no queremos hacer publicidad a esta gente, que no nos pagan.
Es de por culo. Sí. No, yo tengo mucha fe en nuestra audiencia. Yo estoy seguro de que no van a caer en el juego de comprarse una pulsera por fascículo.
Que la base te cuesta 47 pavos.
¿Cómo lo llaman? Charms, lo llaman Charms. Fíjate qué curioso. Bueno, pues esa es la conclusión que sacamos. Los chinitos de la suerte ahora se llaman Charms.
Pero seguro que con menos encanto.
Hostia puta.
Y 50 por último...
euros, 30 euros, 60 euros, estafadores. Sigue.
Madre mía. Y por último tenemos las manos locas, como no he puesto de otra manera, que esto sí que todo el mundo lo recordará, que era una mano elástica con un brazo muy largo, muy largo, muy largo, que tú lo que utilizabas esto era básicamente para meterle manteca, o sea, los otros de clase, o en los anuncios se supone que lo que hacían era coger, yo qué sé, los deberes del otro y le dabas la vuelta, ¿no? Alguna cosa así.
Sí, sí, algo así como para atrapar cosas a distancia. Luego lo lavas y vuelve a pegar. No, perdóname, esto funcionaba bien dos veces, luego era un imán de mierda.
Se llenaba de polvo y eso no enganchaba nada.
Y bueno, esto era un imán de mierda.
Esto, además, es una de las armas que puedes utilizar en uno de los juegos del concurso del MS2 Club, en Pesadilla del 94. O sea, que va todo hilado un poquito a ese mini mundo de la Chus, ¿no? Donde tenemos mogollón de otros proyectos, pues como este MS2 Club y su concurso de programación.
Pues maravillosa la selección, Javi. Me ha desbloqueado algún recuerdo y también te voy a decirte que alguno que se podía haber quedado en la memoria, pero vamos, no pasa nada.
Muy bien.
Pues si te parece, Javi, antes de terminar esta selección de situarnos en la época... Ajá. Te voy a traer un par de cositas que, hombre, nosotros en la Chus solemos tratar mucho, que son los videojuegos, ¿vale? Entonces, siempre me gusta saber qué me podía haber encontrado en el kiosco a la vez que mi tele indiscreta. Tristemente, en los años en los que nos estamos moviendo, lo único que había era la Micro Hobby. La revista para... Bueno, estaba por ahí la Crash y tal, pero de uso conocido por el público... La Micro Hobby.
Más, había otras que no se dedicaban al Spectrum, ¿no? Ya, había de Amstrad y tal. Pero tú, la que te encontrabas tú era la Micro Hobby, que te molaba.
O sea, claro, yo dónde ponía el foco. Yo el Amstrad ni lo miraba, ¿no? Vale, y me llama mucho el juego que reseñan que me ha llamado la atención es el Hunchback 2 de Ocean, que está bastante bien. Pero yo me voy a una consulta, Javi. Me voy a una consulta porque quiero que analices conmigo el estado de inocencia que teníamos en la época. Entonces, la revista Micro Hobby solía resolver las dudas de los lectores y la duda es la siguiente. Quiero adquirir un ordenador, pero mientras no lo tenga, no puedo utilizar el cartucho de 10 juegos 2. Entiendo que había un cartucho de 10 juegos 1. Entonces, quisiera saber si se puede conectar un radiocasé a los videojuegos Atari y poner el cartucho de 10 juegos 2. Y si se puede, ¿qué hay que hacer? Por ponerte en contexto, este señor... Tiene una cinta de 10 juegos 2. Entiendo que Micro Hobby...
No, tiene un cartucho. Un cartucho de 10 juegos 2.
Seguro que se está refiriendo al cartucho porque dice que a ver si puedo conectar un radiocasé a los videojuegos Atari y poner el cartucho de 10 juegos 2 y si se puede, ¿qué hay que hacer? O sea, yo entiendo que lo que quiere es cargar en la Atari.
Tú analiza la noticia o la consulta. Quiero adquirir un ordenador. Vale, esto se puede obviar, ¿vale? Mientras no lo tengo, no puedo utilizar el cartucho de 10 juegos 2. Este tío tiene un cartucho que no puede utilizar. No sabemos por qué.
No sabemos por qué
tiene el cartucho.
Porque no sé, porque será para la Atari.
Vale, entonces, quisiera saber si se puede conectar un rodeo cassette a los videojuegos Atari. Da a entender que tenga el Atari con el cartucho, con lo cual no tendría ningún problema en simplemente poner ese cartucho de Atari.
Por eso yo creo que cuando dice cartucho, a lo que se está refiriendo es una cinta recopilatoria con 10 juegos.
Yo creo
en cassette.
No.
Y lo que quiere es cargar esos juegos.
Yo creo que lo que quiere hacer es pasarse a un ordenador y utilizar el cartucho por cinta, o sea, por un cassette en el ordenador que se va a comprar, que será un Spectrum o un Amstrad o lo que sea. Hay tantas cosas mal que no se puede coger. Esto es como una respuesta de ChatGPT chunga, ¿sabes? Que te ha dado y dices, me has dejado más incógnitas de las que tenía al principio. Y yo creo que le contestan bastante bien para lo que ha preguntado, ¿eh?
Sí, le contesta muy bien. Le dice, lo que usted pretende hacer es construir un monstruo informático que por razones obvias jamás funcionaría. Vale, pues yo, utilizando este teleindiscretos para una gran labor social... Yo no me puedo ya quedar con la duda de este señor qué es lo que tenía y qué es lo que quería. Así que, Sergio Álvarez, de Gerona, si nos estás escuchando, si por casualidad nos estás escuchando y en 1985 escribiste a la revista Microhobby planteando esta duda, por favor, ponte en contacto con nosotros y dinos qué mierda tenías y qué leche querías hacer con ello.
Pues sí, Sergio Álvarez, ya sabes, por favor... Sácanos de dudas, que nos has dejado un mogollón de dudas.
Y hasta aquí, Javi, yo creo que nos hemos puesto muy bien en contexto, que vamos a seguir con Sensación de Vivir.
Hombre, yo creo que ya va tiempo, o sea, ya va siendo hora de que paguemos deudas.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
Una de las deudas que teníamos era de un oyente que nos había dicho que no teníamos ni puta idea de quién era David Soul, ni que ni estar quijas ni pollas.
Y tenía
que
razón.
Era el protagonista de Salem Slot. Así que nos hemos visto este fin de semana el misterio de Salem Slot. ¿No es así?
Así es.
Una miniserie de televisión de 1979, 3 horazas de duración, que al principio puede que se hagan largas, ¿no? Pero luego, bueno, luego lo hablamos, pero para mí. Se va cocinando todo a fuego muy lento y de repente hace pluf y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí?
O sea, me gusta la onomatopeya que has utilizado, de repente hace pluf, efectivamente. ¿Has dicho pluf o bluf?
Pluf, pluf.
Ah, vale.
He dicho pluf.
Bueno, el caso es que ahora nos vamos a poner con ella, pero ¿quieres que hagamos la serie o que primero hacemos la maravillosa sección que es toda la razón de ser de este programa, que es nuestro gran hit de la IA? O sea, la canción que sabes que quieres escuchar y que no puedes estar feliz hasta que no la has escuchado como mínimo 2 veces al día.
¿Sabes? La suerte que tengo yo, no como los oyentes, es que yo no tengo que escuchar esa canción mientras está sonando. O sea, que dale.
Esa canción es maravillosa. Bueno, pues vamos con esa nuestra grandiosa sección.
Patín de lino o pijama de pino.
Solo la risa y algo...
Es maravilloso. Yo vivo
esto
por
no este te lo hace una IA.
Por supuesto que no. Yo vivo por este momento. ¿Y a quién traemos hoy, Javi? No podía ser de otra manera, ¿no?
El protagonista de la serie, el protagonista de Starsky Hutch, este señor que ha salido en Tele Indiscreta varias veces, David Soul.
Pues venga, vamos con él.
¿Le das tú o le doy yo?
No, dale tú, hombre, que es el que, primero porque te toca y segundo porque es el que has propuesto a David Soul.
Bueno, David Soul no siempre fue conocido por ese nombre, sino que cuando nació era David Richard Solberg y nació en Chicago en 1943. Aparte de ser actor de cine y televisión, fue cantante, o en una época, ¿vale? Fue cantante durante una época. Así que tenemos 3 carreras en una, ¿no? Actor de cine, pocas películas. Yo he visto aquí Magnum Force, ¿no? Aparte de Salem Slot. Actor de televisión. Yo creo que lo más conocido de él es su papel de Hutch en Starsky y Hutch.
Diría que
y
sí.
Cantante.
Don't give up on us, baby. Don't make the wrong seem right.
Que yo no conozco ninguno de sus temas. Tenemos aquí alguno famoso. Don't Give Up on Us, de 1977.
¿Te refieres a ese maravilloso tema que está sonando ahora mismo, Javi?
Ah, hombre, ese maravilloso tema que está sonando, que fue número uno en la lista Billboard 100 Hot, 100 Hot, en ese año, en el año 77. Así como número uno en listas canadienses. Bueno, si es número uno en listas canadienses, tú sabes que lo ha petado. Y también fue número uno en Reino Unido. Y también tiene Silver Lady, también del 77, con buena aceptación. Yo creo que a partir de aquí dejó un poquito la carrera de cantante y se centró en cine y televisión de nuevo. Sí, sí. Además, obtuvo la nacionalidad británica y desde que la obtuvo, pues ya vive en Europa, con lo cual ya no es estadounidense. Así que tenemos este señor.
Sí, lo sigue siendo, ¿eh?
Ah, tiene la doble nacionalidad.
Creo que sí, que mantiene la nacionalidad norteamericana.
Qué maravilloso. Pues sí, tiene doble nacionalidad. Y bueno, pues yo creo que, aparte de, ya te digo, Starsky Hutch y el misterio de Salem Slot, a este señor no lo conocíamos de nada, tú y yo, ¿no?
La verdad es que no. A ver. Conocerlo, cuando lo ves sí te suena la cara, porque alguna que otra vez se nos escaparía el pues algún capítulo de Starsky Hutch, y también porque tanto tú como yo habíamos visto en su día El misterio de Salem Slot, o sea que quizás no fuera un total y absoluto desconocido. No es el típico que dice este no lo he visto en la vida, pero desde luego yo no tenía memoria de él como actor o como persona a la que seguir su carrera, nada, nada en absoluto.
Pues sí. Bueno, a partir de los 80 cayó un poquito en el alcoholismo por el declive de su carrera, así que seguramente eso también ayudó a que saliesen menos series, menos películas. Aún así salió en alguna serie de, pues, los asesinatos del FBI, tengo aquí, del 88, y poquita cosa más. Así que, bueno, viendo la trayectoria de este señor, ¿tú qué opinas? ¿Que David Soul viste un batín de lino o está con su caja de pino?
Pues se lo quieran creer los oyentes o no, Javi, cada vez que uno de... Bueno, por lo menos en mi caso, y creo que tú haces lo mismo. Cada vez que nos proponemos un personaje para batín de lino o pijama de pino, yo por lo menos no quiero mirar en Wikipedia si sigue vivo o si no. Por darle un poquito de...
De emoción,
de gracia,
¿no?
De gracia y de emoción a esto. Este es el típico que, por la vida que ha llevado, porque este se bebió lo más grande y parece ser que ha tenido bastantes problemas. Dirías que con un tío con 82 años que tendría ya, dirías que ya está, pero bien en el pijama de pino. Pero yo me voy a arriesgar, yo quiero pensar que este tío sigue vivo.
¿Tú opinas que sigue vivo?
Yo quiero pensar que sigue vivo.
Bueno, pues seguía vivo hasta el 4 de enero de 2024, cuando con 80 años, tristemente, pues ya falleció. Es una pena.
Pues, hombre, te diré que es una gran pérdida, aunque tampoco lo voy a echar mucho de menos, porque hasta hace prácticamente tres programas de tele...
No sabía ni cómo se llamaba este señor.
No era uno de esos nombres que figurara en mi bagaje de conocimientos cinematográficos o televisivos, pero bueno, es una pena. Siempre es una pena que nos deje alguien que de alguna manera ha formado parte de nuestra infancia.
Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, este es el protagonista de El misterio de Salem Slot.
Stephen King, the best-selling author of Carrie and The Shining, takes you on a startling journey to Salem's Lot.
Yo creo que es una de las series de televisión que vimos casi todos. Si no la vimos entera, sí que nos se hizo eco, ¿no? De que se emitió, porque en horario completamente, digamos, para todos los públicos, comenzaron a meter alguna de las escenas más perturbadoras de la historia de la televisión de cuando yo era pequeño. Yo recuerdo exactamente dónde estaba. Estaba en casa de mis tíos, no en su casa, sino en el restaurante que tenían, y estaban dando esto por la tele y yo me cagué en los pantalones con la edad que tenía. Dije, madre del amor hermoso, esto da mucho giñe. Y bueno, claro, vista a día de hoy, pues, ¿qué vamos a decir? No de giñe nada.
Pues eso es, Javi, que yo mismo que te digo que me verás que estoy mirando el móvil mientras hablo contigo.
Porque me aburro de hablar de la
no,
serie.
No, porque es que te estoy enviando una... Te quiero enviar una cosita para que luego la comentemos durante la serie. Y es una imagen de precisamente de la serie, ¿no? De la serie que estamos hablando. A ver...
Ah, eso lo vi, pero yo creo que... ¿Quieres decir que es el cámara?
El Javi, no es el cámara porque en el momento en el que te... No es el cámara, pero en el momento en el que te grabo, o sea, en el que te mando el pantallazo, o sea, reflejado, se abre la ventana precisamente en la escena, en una de las tres
escenas. En una de las tres escenas, claro.
De la escena de la ventana, claro, porque todos recordamos la memorable escena de la ventana, el amigo
yo creo
de...
Yo creo que pongas el audio, por favor, ¿eh?
A ver, la escena es perturbadora. Aquí hay mucho material que luego hemos visto, yo creo que mejor hecho en otras películas. Hay mucho... Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Te parece? Y ya llegaremos a esta escena de la ventana y a esa cámara perfectamente reflejado. O sea, bueno, que
vamos no es al principio.
Ojo, pero déjame que especifique, Javi. Que no es que yo haya buscado la anécdota... lo típico en IMDb que te ponen lo...
Yo vi la escena y igual que tú dije, no. Hostia. Puede ser el cámara. Sí, vi la silueta allí. Dije, claro. No puede ser el cámara. Pero claro, tampoco puede ser el niño de dentro ni el niño de fuera. Tienes razón. Claro, Hay alguien en la habitación y sale perfectamente reflejado en la ventana.
Que seguramente sea un regidor o sea alguien que va tomando nota del raco. En fin, alguien del equipo y está allí perfectamente, muy cómodo, sentado.
No es como, ¿cómo se diría? Las escenas de Gladiator donde se ve el extintor saliendo
que tienes
de...
que ir a buscar, hacer la pausa. No. Aquí se ve claramente, se ve hasta el punto de que te llama la atención en una serie que tú estás viendo de normal. Bueno, este señor qué hace aquí. Pero bueno, el misterio de Salem Slot.
Claro, si fuese una serie de Flanagan, estaría llena de fantasmas que aparecen por cualquier rincón.
Pero serían intencionados.
Hecho aposta. Claro,
serían intencionados. Esto está dirigido por Top Hooper. Un director con el que yo tengo una relación de amor-odio. Top Hooper es el típico tío que si te mueves en el mundillo de los aficionados al terror, del culto, como diría el reverendo Wilson en su podcast, si te mueves en el mundillo del culto, Top Hooper es poco menos que Dios.
Bueno, porque... a ver, hizo una de las primeras películas perturbadoras, ¿no? Claro, sangrientas. La Matanza de Texas.
Claro, es que hizo La Matanza de Texas. ¿Qué tiene Top Hooper? Pues que él hizo La Matanza de Texas y yo no. Y yo es un director al que...
De hecho, hay más gente que no hizo La Matanza de Texas.
Que gente que la hizo,
fíjate.
Es un tío al que yo quiero muchísimo. O sea, el cine suyo lo veo con muchísimo agrado. Yo soy de los que piensa que en Poltergeist, aunque hay mucho suyo, hay más de Spielberg. las escenas que a mí me gustan de Poltergeist, yo lo siento mucho, pero yo no veo ahí la mano de Todd Cooper por ninguna parte. O sea, esas escenas susurradas a media voz en las que los investigadores están pasando la primera noche y la jefa de los investigadores le está contando al niño por qué se quedan los fantasmas, todo eso está medio susurrado mientras están los dos en el sofá. O sea, todo eso con la música de fondo y esos fantasmas que luego empiezan a bajar las escaleras, yo ahí no veo a Todd Hooper por ninguna parte. Yo, para mí eso, que para mí es la esencia de Poltergeist, es Steven Spielberg.
¿Te has dado cuenta de todas las vueltas que das para no hablar de la serie, ¿no?
No, sí, vamos a llegar a la serie. Pero necesito hablar de Todd Hooper porque creo que todo lo que no me gusta de la
Todd
serie...
Todd Hooper es culpa suya.
Todo lo que no me gusta de la serie, que no es poco, todo lo que me molesta de la serie, creo que es culpa de Todd Hooper. Lo considero un director muy poco hábil, muy descuidado... Y por eso, o sea, La Matanza de Texas es un pequeño milagro en la filmografía de un tío que luego no ha rubricado obras como para decir, ves, es que soy un buen director. A mí me encanta Life Force, a mí me vuelve loco una que tiene de, creo que se llama Combustión Espontánea, que es mala como ella sola. A mí, o sea, tiene muchas pelis que me gustan, pero no es un buen director. Es que bueno, lo siento, pero no creo que sea un buen director. Y aquí se nota un montón.
Ya hemos dejado claro que no te gusta la dirección de Todd Hooper, pero vamos un poquito con la sinopsis, ¿no? Tenemos un pueblo que se llama Salem's Lot, que como no puede ser de otra manera, está en Providence, ¿era? No, en Maine. Providence era Lovecraft, Maine es King. Perdón,
efectivamente.
Que está basada en un relato. Y en este pueblo aparece...
Es novela. O sea, aunque fue la... aunque no sé si la segunda o la tercera publicada, pero... Sí, es novela.
Vale.
Es novela cortita, no es de esos tochos de 1.300 páginas que a los que tú tienes pánico.
¿Puede ser que tenga otra que se llame Regreso a Salem's Lot?
Pues ya no te sé decir, ahí me pillas.
Es que me leí una y no recuerdo una mierda, no recuerdo nada. Aparte de la obsesión del tío este por la casa, eso sí, igual era Salem's Lot.
Yo creo que es Salem's Lot, que ya digo, es la primera novela de King, y lo que pasa es que se publicó después de Carrie.
Bueno, pues aquí tenemos un escritor que se fue de Salem's Lot cuando era un tierno infante, traumatizado de por vida, y vuelve porque está obsesionado con una casa, que no recuerdo cómo se llama, la casa... Hostia, no recuerdo. Bueno,
no me acuerdo tampoco.
Joder. La típica casa maldita que hay en una colina del pueblo, porque cuando era crío, él, su tía o su madre trabajaba de asistenta en la casa y él vio algo que en el libro yo creo que está mucho mejor explicado que aquí. En la serie está en versión original, o sea que en el corte en castellano directamente ni se dijo lo que vio en la casa.
Eso te lo iba a comentar porque me llamó muchísimo la atención. Luego he estado viendo la serie esperando más cortes. Y no los hay, o sea, esto parece que simplemente...
Sí, hay cortes, pero hay cortes de palabras sueltas.
Muy... Exacto, son cosas muy insignificantes,
aquí
pero aquí...
explica que vio un fantasma, que le miró, se le heló la sangre y se fue de la casa corriendo, y es lo único que explica. Yo creo que en el libro se explica muy bien que estaba traumatizado completamente con lo que le pasó en esa casa.
Hombre, en el libro se explica muchísimo más todo lo que se ve aquí. De todas maneras, la adaptación no es mala, pero me llama la atención eso, ese corte, sin venir a qué, o sea, te comes media conversación de prácticamente la primera conversación que tiene el protagonista con su profesor y te la comes ahí porque sí, no sé.
Sí, bueno,
me imagino que...
No daba interés a la trama, yo qué sé.
O que le faltaban, a lo mejor esto tenía que encajar en un horario concreto y dijeron, mira,
y le
corta
sobraba un minuto y no sabía
le
dónde
sobraba
cortar.
Un minuto
pues
y había, corta
había
por aquí.
Sitio, había sí, sitio para sí, cortar. Sí,
sí. Aquí hay para cortar hasta 40 minutos sin problema.
Estamos diciendo que la serie dura 3 horas. Nosotros lo hemos visto del tirón. O sea, no hemos visto el corte de hora y media, sino 3 horas del tirón. Y digamos que tenemos 2 horas en las que básicamente este Ben Myers llega al pueblo, conoce pues a su profesor, lo va a saludar y tal, conoce a una chica con la cual pues ya tiene un interés amoroso y vamos viendo otra gente del pueblo, pues el agente inmobiliario que vende y alquila las casas, su secretaria que parece ser que es la mujer de otro señor, pero a este le llama cariño, ya se ve aquí que hay una relación, pues es un poco de, digamos, pues que le está poniendo los cuernos, básicamente. Y tenemos al tío este, que nunca recuerdo cómo se llama, el de... El... Oh, ¿cómo se llama este tío? El que hace de vigilante del cementerio.
O sea, ¿cómo se refiere?
El actor.
Ay, no sé. Sé que lo conozco, pero no lo sé.
Sí, porque es el de las pelis de Clint Eastwood del gorila, tío. Del orangután. Yo lo recuerdo porque salía en Doble Impacto, sobre todo.
El caso es que, ya digo, son 2 horas en lo que tú estás diciendo. Simplemente van presentando personajes. Y la trama avanza muy despacito. Sí.
Tenemos a un señor que está abriendo una tienda de antigüedades, el señor Barlow. El anticuario, no sé si es el señor Barlow. No, es Straker.
Este es Straker.
Y hay un tal señor Barlow que va a venir y nunca aparece en la serie. Pero bueno, van a hacer un viaje para buscar un cacharro muy grande, ¿no? Una cómoda muy grande. Y tú ya sabes automáticamente, lo pasas ese viaje, que es un vampiro que lo están llevando al pueblo. Y que el Straker este es el ghoul que le vigila.
Que le va vigilando, sí.
¿Cómo se llama el de Drácula? El Renfield. Es su Renfield particular, digamos.
Claro, pero si es que todo el esquema... Bueno, Stephen King, mientras escribo, ese ensayo que tiene hablando sobre el proceso creativo de un novelista y tal, precisamente habla de esta novela como que este era su Drácula, claro. Dice que todo escritor de terror pues tiene que escribir también su Drácula.
Entonces, no estaría mal si esto, en lugar de durar 2 horas, durase media horita, que es lo que tendría que haber durado. Pero las escenas se van haciendo largas, innecesariamente.
A ver, a mí no me molesta tanto el ritmo, Javi. Entiendo que, hombre,
Jeffrey, Jeffrey Lewis. Si es que cuando estaban viendo cuando daban los créditos, ya digo, hostia, es el Jeffrey Lewis. Este tío que aquí está mucho más joven que en Doble Impacto, que claro, que es 10 años después.
10 años después, claro. 12, ¿no? Claro. Un poquito más.
Sí. Bueno, perdona.
No, te decía que a mí no se me ha hecho tan larga. O sea, a mí no me molesta el ritmo. También entiendo que nos hemos tragado los 2 capítulos de... O sea, que lo hemos visto de otra manera.
Ah, bueno, del tirón.
Claro, tenemos un montaje de 180 minutos, no lo hemos visto del tirón, son 3 horas, cuando esto está pensado para televisión. Son muy evidentes los fundidos a negro para meter anuncios, vas a tener un corte de 1 hora y media y hasta la semana siguiente no vas a ver la segunda mitad. O sea, esto está narrado para otra época con otro ritmo. Si tú esto te ves 1 hora y media... te han metido 3 o 4 cortes para anuncio, te has levantado, has bebido agua, te has vuelto a sentar, tal cual. Y la segunda y el segundo capítulo no lo ves hasta el viernes siguiente, también con esos cortes, esto no se te hace largo en absoluto. Claro, si te tragas las 3 horas del tirón, pues sí, te das cuenta de que el ritmo es el de otra época y el de la televisión de otra época. A mí no me molesta tanto a nivel de ritmo.
No digo que me moleste, simplemente digo que le sobra metraje, vamos.
Sí, bueno, porque no está aportando absolutamente nada. Están presentando una serie de personajes, bueno, que es muy de Stephen King.
Además pasan cosas muy random, que el tío este, el vigilante del cementerio, de repente le matan al perro.
Sí.
Y dices, ¿por qué? ¿No?
Claro, que sí, ¿por qué y quién? ¿Y a santo de qué?
Sí que es verdad que, claro, van desapareciendo gente, que son esos vampiros nuevos que se van haciendo, y no te presentarán hasta el vampiro amo, digamos así, hasta casi el final, ¿no? Que yo creo que sí que eso lo han hecho bien, ¿no? De dejar el monstruo para sí, el final. Pero hay una cosita que me mosquea, que es que la miniserie empieza con una escena en México en la cual ya ves quiénes son los 2 protagonistas.
Sí.
O sea, me estás jodiendo... Me estás haciendo spoiler de lo que va a pasar al final. No hacía falta.
Y de hecho, fíjate que esa mini escena ¿cómo es? En Nicaragua, ¿no? No era México, era...
Era Guadalajara. No, era México, era en Guadalajara. En México.
Bueno, donde sea. Que por cierto, en esa escena, que luego al final, cuando ves todas las series y es 2 años después, a mí lo único que podía pensar es, bueno, pues se ve que este señor, David Soul, en 2 años no ha tenido tiempo de lavar la camisa. Eso es lo único que podía pensar yo en la escena final. Digo, o sea,
y que están muy morenos.
Está bien que tú seas un fugitivo, pero chico, puedes lavar la camisa. O sea, nadie te va a ir con ese jaleo de mierda por el mundo.
Bueno, el caso
pero,
es que...
Pero fíjate, ya te aparte digo, que es una escena que la quitaron en el montaje de la BBC. O sea, hay un montaje ligeramente más corto en la BBC, porque entendieron, y yo creo que con muy buen criterio, que esa escena al principio es como el... Fíjate, como la caída de la nave en Depredador.
Claro, ¿para qué?
¿Depredador? ¿Para qué? O sea, si tú quitas esa caída de la nave al principio en Depredador,
mejora mucho más, porque mejora da más muchísimo, misterio.
Efectivamente. Claro. Y aquí no aporta absolutamente nada.
No, sí que te aporta. Te está diciendo que allí no sobrevive nada más que esa gente que
sale. Nada más que esos dos. Bueno, sí, claro, no, te está restando.
Una cosa que me vuelve loco de este tipo de películas, series, es que hay un ligero descenso hacia la locura. O sea, estamos en una situación normal, de repente pasa algo, en este caso pues llega el vampiro, empieza a desaparecer gente, y luego tiene que haber un descenso hacia la locura en la cual se va pasando una situación normal o de un equilibrio, ¿no?, hasta el siguiente status quo en el cual a todo el mundo se le va la puta olla. Esa situación de descenso a la locura en esta serie dura exactamente 5 minutos. O sea, de repente todo el mundo es vampiro o le han mordido. Porque aquí, digamos que los vampiros se transforman en dos fases. Primero te muerden una vez, te dejan muy debilitado, que lo llaman perniciosa, ¿cómo lo dice?
Anemia perniciosa.
Anemia perniciosa. Y la siguiente vez que te muerden, tú ya eres, bueno, ya eres Pinocho vampiro. No, porque te conviertes en vampiro. No te dejan muñeco, sino que te dejan vampiro. Y eso está guay. O sea, tú entiendes las reglas, perfecto. El problema que hay es que de repente han mordido a todo el pueblo y solo quedan tres. Y el descenso a la locura básicamente es que las casas están vacías y el sheriff se pira del pueblo. Dice, aquí os protegéis vosotros si queréis. Toma, chato, la pistola para ti.
Pero fíjate, Javi, es que aquí es donde veo yo que ya digo que no quiero achacárselo todo. O sea, para que cada palo aguante su vela, yo no sé quién es el responsable del montaje de esta serie. Pero entiendo que siendo producto para televisión, creo que estaba producido por Warner, entiendo que Tobe Hooper tuvo la libertad creativa que tuvo. Eso lo puedo entender. Y a nivel de montaje, entiendo que no es tan sencillo montar cuando tienes que tener en cuenta que cada X minutos vas a tener que meter un fundido a negro y terminar en un punto de enganche porque vas a meter publicidad. Entiendo que que las reglas son otras y esto no es cine. Es muy evidente que esto no es cine. Pero eso que tú estás comentando, yo lo veo un problema de montaje. Porque si te das cuenta, en el arco que tenemos de la secretaria del tío de la inmobiliaria, que es ella la que le tira descaradamente los trastos al tío de la inmobiliaria, ella es la que se lo quiere zumbar, él digamos que tiene reticencias porque, a ver, que tu marido me va a matar. El personaje del marido es el típico white trash que describe también Stephen King en sus novelas. O sea, el tipo basura blanca, ¿no? El paleto, barrigón, que bebe cervezas viendo el béisbol y que la mujer está ahí. O sea, la escena del tío que ya se ha tomado claramente 7 u 8 cervezas mientras ve el béisbol y le está esperando que llegue la mujer para preparar la cena, describe muy bien al personaje, ¿no? Tenemos todo este arco ahí que realmente aporta poco, porque lo único que tenemos es el personaje de la inmobiliaria, que es el que manda a sus dos empleados con un camión a buscar el supuesto aparador que resulta ser la tumba de, o sea, el ataúd en el que viaja el vampiro, ¿no? Esto termina con una escena simpática en la que el tío hace pensar a la mujer que él es uno de los que va a ir a buscar el aparador. Se queda allí vigilando, ve cómo llega el de la inmobiliaria para acostarse con la mujer, se mete allí con la escopeta, hace que el tío se vaya de la casa en calzoncillos, que luego lo encuentra muerto en el coche. Él se mete en la habitación, tiene la decencia de cerrar la puerta para que no veamos las dos hostias que le pega a la mujer. Y luego tenemos una escena en la que se ven ellos yéndose del pueblo. No está justificado que se vayan del pueblo por lo que ha pasado. O sea, no.
Teniendo en cuenta que tampoco podría irse del pueblo porque ha aparecido muerto el tío que ha sacado
claro, a matar de su casa. Que no lo dejarían irse. Luego también tenemos otra escena en la que es el sheriff, el que huye del pueblo. Ve lo que está pasando en el pueblo y se mete y el protagonista lo encuentra huyendo del pueblo con su familia y la más ayuda que le da es darle el revólver y dice, toma, que yo me voy. O sea que me da la impresión de que lo que se quería conseguir a nivel de montaje es la pequeña sangría que Stephen King describe en varias de sus novelas. O sea, cuando empieza a cernirse el horror sobre una localidad, Stephen King siempre cuenta pues ese proceso en el que pues Derry, como pasa en It, se va quedando vacío. Empieza lo que él llama el éxodo. O sea, que poco a poco, pues los que se lo pueden permitir, los que tienen casa en otro sitio, los que tal, para evitar el peligro, ven que el mal se está extendiendo por el pueblo y se van yendo. Claro, Yo eso lo veo. Lo veo en la serie, pero porque lo conozco.
Pero tú lo ves porque tienes bagaje. Y,
claro,
y
pero yo, por no ejemplo, está bien contado.
En el, donde lo veo muy bien contado es en Fantasma. Yo, por ejemplo, en Fantasma 2, sobre todo, describen esto, ¿no? Aparece el señor alto. Claro. Entonces va vaciando el pueblo, se va llenando el cementerio de gente, él los transforma en enanos, ¿no? En su dimensión, y va al siguiente pueblo a vaciarlo. Y lo explican bien, muy lo explican bien, muy bien, bien, sobre todo en Fantasma 2. En Fantasma 1 yo creo que menos, en Fantasma 2 lo explican perfectamente. En cambio aquí, yo lo que veo es, aparte de que no lo están explicando, cuando tengas el pueblo lleno de fantasma, digo de fantasma, de aquí de vampiros, ¿qué coño haces?
Sí, bueno, eso ya es meterse a profundizar un poquito en el lore, cómo funcionan estos vampiros.
Claro, tienes 100 vampiros ahora, ¿y qué haces? Claro. Metes uno en cada pueblo y en 10 años te has quedado sin personas.
Sí, digamos que, pero sin meternos en, sin llegar a esa profundidad de tratar de analizar qué es lo que nos quiere contar la serie, el problema es que yo creo que está muy mal contado. O sea, que se precipita todo al final porque no está bien, yo diría que no está bien montado, fíjate. Porque a lo mejor por impacto, a lo mejor por, no lo sé, por imposiciones de la productora o pues hay que meter toda la carne en el asador en el último, en el siguiente capítulo, o sea, en el capítulo final. Y es verdad que ahí es donde vemos pues todos los personajes que se han estado contando, se han estado viendo durante la miniserie, ya todos se están convirtiendo en vampiros, ya aquí al final queda el protagonista, el padre de la chica, el chaval este joven. Mira, por ejemplo, el chaval joven, cuando aparece en la casa al final del capítulo. Primero, ¿a qué va Susan solo a la casa? Igual yo ya me estaba quedando dormido, pero no me quedó muy claro.
El que va es el chaval. Susan aparece por allí, no me acuerdo por qué. Porque claro, ve las luces, luego ve al chaval y se mete en la casa por patatas, sí.
Claro, es que yo recuerdo la conversación de Susan con el personaje de
Sol. Pero él es que le dice su padre que la estaba buscando a él. Y entonces va a la casa pensando que debía estar allí.
O sea, que ella va allí buscándolo a él.
Y ve al niño y entonces se mete. De hecho, ya se iba.
Y el niño es que han matado a mis padres.
Y va allí porque han matado a sus padres.
Sí, pero ni siquiera tengo muy clara en qué escena ha matado a sus padres.
Porque sí, coño, cuando están con el cura. Con el cura y están el cura, el niño y los padres.
Ah, los padres aparece, estaban allí.
Sí, aparece Straker y le dice, enfréntate al... Bueno, le dice al cura, enfréntate al demonio, a mi amo, solo con tu fe. ¿No? Porque sí, él está con su crucifijo.
Eso recuerdo, pues, esa escena justo está antes, bastante bien.
Pues justo antes de eso ha cogido... tal cual el vampiro a los dos padres, les ha chocado la cabeza y están muertos.
Se mueren, ¿no?
Vale, sí, tal cual.
Claro, yo recuerdo el golpe de los dos, pero no pensaba que habían muerto.
El niño lo dice, ¡ha matado a mis padres!
Sí, ah, pues sí. Fíjate, ni me he dado cuenta. Fíjate tú el impacto emocional de la muerte de esos...
Bueno,
de
es que está hecho un poco con el ojete. Sí,
de esa muerte, claro, porque a mí me sonaba pues los típicos golpes de cabeza contra cabeza de los tres chiflados.
O sea, aquí les ha roto el cráneo a ambos dos.
Ese nivel. No lo sé. Yo es que veo que hay muchas cosas que no... A ver, me jode. Me jode porque yo tenía un muy buen recuerdo de esta serie. Y de hecho, yo la he defendido muchísimas veces como la versión buena. No hace demasiado vi un remake que se hizo hace poco que me gusta.
Yo lo dejé de ver porque digo, me estoy aburriendo.
Claro, me gusta todavía menos que esto. Pero esta... tiene mucho predicamento, o sea, la gente lo habla muy bien de esta serie, sigue con muy buenas puntuaciones en IMDb.
Pero yo creo que es como tú y como yo, que hace 30 y pico de años que no veía a la gente la serie.
Yo creo que van los tiros por ahí, porque fíjate, yo no le resto impacto o no le quito impacto a la escena del niño de la ventana, a una de las tres, ¿vale? Porque ya digo que esta escena se da varias veces. Creo que está muy bien.
El maquillaje está muy bien. De hecho, hay en los créditos, si te quedas al final, están los créditos de la empresa que ha diseñado las lentillas.
¿Ah, sí?
Sí, tal cual.
Específicamente, ¿no? O sea, el maquillaje está muy bien a nivel de ambiente. Está muy bien a trozos. Está bien a trozos porque o esto está muy mal dirigido o esto está muy mal fotografiado. O sea, fíjate a lo largo de la serie un montonazo de veces en las que plano y contraplano parece estar rodado, o sea, parece estar rodado en días del día, o sea, en momentos del día completamente distintos y con una iluminación que te saca completamente lo que tú estás viendo. O sea, la escena final cuando llegan y sacan el ataúd.
¿Y se hace de noche justo ese momento?
Bueno, se hace de noche porque ellos lo dicen.
Coño, no, porque señala la ventana y dice que está haciendo de noche. Y luego cuando vuelve a señalar la ventana dice, ya se ha puesto el sol y es de noche. Sí,
claro, pero ¿por qué lo tienen que hacer así? O sea, ¿por qué tienen ¿por qué tienen que señalar la ventana?
Porque hay una lámpara en la habitación y si no, no lo verías.
Claro, porque está tan mal iluminado que no son capaces.
De
que se vea que se está haciendo de noche. La escena de la ventana.
Estás dirigiendo al público hacia la luz. Estás dirigiendo al público hacia la luz para que el público entienda.
No, Javi, no. Está muy mal fotografiado. O sea, está fotografiado con el culo. O sea, la escena que hemos dicho de la ventana, cuando tú enfocas la ventana, se ve claramente que es un set de efectos. Se ve. O sea, que está rodado en otra parte completamente distinta, con una iluminación completamente diferente. Y cada vez que te enfocan al niño, está en un cuarto bañado por la luz del sol. Que dice, es de noche porque tú me estás diciendo que es de noche. Pero la iluminación no me está enseñando una habitación de noche. O sea, está muy mal fotografiado. Cuando el tío está en el cementerio enterrando al amigo... Joder, el plano, o sea, se está nublando porque me has enseñado el cielo con cuatro nubes, pero luego en el mismo plano, desde la tumba, desde el interior de la tumba...
Completamente, un sol radiante, sí, sí.
O sea, es que hay un montón de cosas que te sacan de lo que estás viendo por lo mal rodado que está. Y luego ese manejo de cámara, o sea, ese manejo de cámara es de vídeo de boda. De movimientos de cámara que narrativamente no significan nada, pero es que a ti te parece que quedan molones. Y coges la cámara y la mueves así, y la mueves así, y te acercas, y te alejas. O sea, en el plano final, cuando van a entrar cuando están otra vez en México, y van a entrar en la casa que están compartiendo David Soul y el chaval. Esa casa que no tiene, obviamente, ducha, ni tienen para una muda.
Ni lavadora.
Porque están de mierda hasta arriba. La música, la foto y el movimiento que te hace la cámara es de fundir a negro y fin. ¿O no te pasó? Están entrando y hace la cámara así, se va alejando y los dejas como entrando en esa casa ya al final los dos en rollo el fugitivo, ¿no? El doctor Richard Campbell que una vez más tiene
hasta aquí ha llegado esto y venga.
Y luego plano interior y estamos entrando en la casa. O sea, está muy mal. está muy mal.
Hay que justificar esto diciendo que es 1979...
No joder, como si en 1979 no hubiera rodado Steven Spielberg ya Tiburón, no me joda.
Bueno, coño, pero estamos hablando de algo un poquito más clásico.
Que Spielberg venía de rodar películas para televisión. Duel. Es que Duel es lo mismo que esto a nivel de
producción. ¿Pero me estás comparando a Spielberg con Top Hopper?
Bueno, más que nada porque coincidieron los dos en Poltergeist y está todavía ahí. O sea que... Veo cosas muy evidentemente mal, Javi. Muy evidentemente mal. O sea, que miniserie de It no está tan mal.
Es mala, pero no está tan
mal. No está tan mal. No está tan mal fotografiada, no está tan mal dirigida. No hablo ya de interpretaciones, porque a nivel de interpretación me gusta, la historia está bien contada, pero es que no está bien montada, porque no se cuenta bien el proceso. Se precipita todo al final.
Lo que pasa es que estás diciendo de una manera como que el misterio de Salem Slot es una mierda. No está mal porque tiene esa televisión de los años 70.
Claro.
¿Vale? Que está guay. El problema que hay es lo que dices tú, ¿no? Es el montaje. Es para mí que se precipita, o sea, que te están cocinando a un fuego súper lento y de repente dices, ¡oh, se ha quemado! Dices, ¿qué ha pasado aquí, tío? Y el plato este exquisito, ¿no? Que me estabas preparando, ¿dónde está? Que igual es lo que dices tú, un problema de montaje, que si hubiesen cambiado tres o cuatro escenas, que fuese decayendo la cosa.
Efectivamente.
¿Vale? Tampoco me pongas al principio de todo quiénes son los supervivientes, por el amor de Dios. O sea, tienes mogollón de protagonistas, esto es una... Ya sé que el protagonista es el escritor, pero déjame pensar a ver quién sobrevivirá con
¿Quién
él.
¿Quién sobrevive con él? Claro.
Claro, hostia, no me lo digas al principio. Y luego lo que te digo, que para todo lo que ha durado el preámbulo, ¿vale? Los preliminares, ese coito duró muy poquito.
Muy poquito.
O sea, tienes unos
poco.
Preliminares muy largos y eso ha durado visto y no visto.
Oye, y con cosas muy chulas, ¿eh? Y que ya no sé hasta qué punto precursoras, porque claro, estaba todo el cine de vampiros de la Hammer antes que esto, estaba todo el cine de vampiros de la Universal antes que esto, pero sin embargo no me extraña que esto haya quedado en nuestra memoria y porque hemos visto las imágenes un montón de veces después en el cine de vampiros de los 80. Porque aquí hay planos que están calcados luego en Noche de Miedo en Jóvenes Ocultos.
Claro, y en Déjame Entrar, tío, no me jodas.
Bueno, y en Déjame Entrar ya más adelante, por supuesto. Pero claro, todo eso ya viene del Drácula. Todo eso ya viene de la novela. Y, pero claro, aquí hay referentes, hay cosas muy chulas. O sea, hay cosas muy chulas. Cuando le clava la estaca a este Nosferatu, eso está muy bien montado, eso está muy bien dirigido. Ahí hay cosas muy chulas. Cuando le está clavando la estaca y el chaval está apoyado en la puerta y de la penumbra se van acercando poco a poco con esa ventana que se ha llevado, o sea, esa lámpara, ¿no?, de pantalla de lata que se ha llevado el golpe y va jugando con la iluminación que le ilumina la cara, que no, o sea, hay cosas muy bien paridas, pero son destellos de genio en una serie en la que para mí, o sea, estoy viendo cosas muy mal. O sea, estoy viendo cosas que me sacan continuamente. Ya digo, a nivel de foto me he quedado loquísimo. Digo, no me creo lo que yo estoy viendo aquí. No es ya solo este señor que se ve en la escena de la ventana. Que bueno, eso puede pasar. Si eres un director descuidado, un director de foto que no te está fijando en lo que estás haciendo, puede pasar. Pero, porque claro, no es que se vea en un flash, es que la ventana se queda abierta y el señor se queda allí.
O sea, no, pero hay fallos de récord. Ahora no lo recuerdo. Pero mientras estaba viendo algún fallo de récord de cosas que estaban en un sitio y luego estaban en otro, de cosas así. O sea, o lo que dices tú, ¿no? De la iluminación, momentos del día diferentes para la misma escena. Entonces, sí que es verdad que hay pues un poco de descuido. No sé si es porque, yo qué sé, porque tuvieron problemas al realizar la grabación o lo que sea, o porque les daba igual directamente.
El caso es que no lo creo. O sea, a nivel de producción dicen que solo la casa, que es un decorado, o sea, había una casa a lo alto de esa colina y la inspiración de Psicosis es más que evidente. Cada vez que fotografías la casa,
vale, con las tres ventanas de arriba.
Sabemos que has visto Psicosis y te mola, ya es suficiente.
O sea, y la casa por dentro, madre mía.
¿Por qué la
mía
pintan de verde? O sea, no lo entiendo.
Yo creo que ya era moho. Porque tiene vida, tiene una textura que le da vida a esa casa, ¿eh? Está todo recubierto de uf, es horrible.
Tiene cosas muy chulas. La imagen del vampiro pues es muy icónica, sí. Y creo que está muy bien, aunque luego el personaje no tiene nada. O sea, es solo y exclusivamente la imagen, no tiene interpretación física,
de hecho,
no tiene nada.
Parece que el que manda en realidad sea el Stryker, que era el puto ghoul. Sí.
Pero sin embargo, fíjate, la bajada de Stryker por la escalera... o sea, es enteramente. Eso lo hemos visto tal cual en Noche de Miedo. Pero tal cual. O sea, llegando los héroes a llegar a la habitación de arriba donde supuestamente está Susan, aunque en este caso es el padre de la muerte. O sea, no me quita. Nadie me va a quitar de la cabeza que Schumacher vio esto y le gustó muchísimo porque la muerte de Jóvenes Ocultos, lanzado contra la decoración
las
de
estacas,
cuernos de la,
¿no?,
de la pared.
Bueno, eso. Vale.
Vamos, está sacada de aquí. O sea que tiene muchos momentos icónicos, estoy seguro de que le ha inspirado a muchísima gente. Gente con más talento, pues que lo ha hecho mejor. Lo siento mucho porque a pesar de lo que diga, a mí Tom Hooper es un tío que me gusta mucho. Me gusta mucho su cine, no me canso de ver La Matanza de Texas, no me canso de ver Life Force, no me canso de Poltergeist, no, o sea, me gusta mucho su cine. Y es un tío que como personaje me cae muy bien. Pero pocas veces lo he visto peor a nivel de dirección que en esta miniserie, pocas veces.
Vale. Bueno, y lo que decíamos antes, ¿no? Ese momentazo TV... Futura sección, ¿no?, que nos deja la serie, que es el trauma del niño de la ventana. Porque, claro, estás tú durmiendo en la habitación, tienes una ventana como esta, llena de niebla, y empiezan a aparecer un niño flotando en pijama, con la cara toda blanca, ¿no? ¡Déjame pasar! ¡Somos amigos!
Arañando el cristal. Este momento está muy bien parido.
Va, yo me traumé con esto directamente.
Este momento está muy, muy bien parido, a pesar de ser pues todo lo televisivo que es, ¿no? O sea, que cuando le muerden el cuello lo que te quedas es con una foto estática y fundes a negro, ¿no? O sea, ese...
Sí, ese los mordiscos,
claro,
son muy cutres, es verdad.
Y luego, el único vampiro que muere con una cruz, cuando le pega la cruz a la frente, desaparece. Y digo, hombre, no, hombre, no. O sea, desaparece con un fundido cruzado. Y digo, hombre, no, por favor, no, no es la manera. A ver, yo no quiero que se deshaga como pasaba en Jóvenes Ocultos, ¿vale? Entiendo que estamos donde estamos, pero, hombre, una desaparición. Ni Hammer se atrevió a tanto.
Sí, 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 eso fue bastante cutre. Pero bueno, oye, te pone ahí la premisa de que las cruces a lo mejor te pueden salvar, ¿no? Que luego veremos que a lo mejor no.
Bueno, es que tienes aquí todos esos momentos que luego hemos visto tanto cine de vampiros que de los 80. O sea, el rellenar las botellitas y las cantimploras de agua bendita en la iglesia. O sea, el prepararse un poco para el ataque, ya digo, el ghoul que va defendiendo a su amo y en ese enfrentamiento en las escaleras. Hay mucho aquí que yo lo iba viendo y digo, claro, de aquí lo han podido sacar, pero lo hicieron mejor en Jóvenes Ocultos, de aquí lo han podido sacar, pero lo hicieron mejor en Noche de Miedo.
Sí.
No sé qué van a pensar nuestros oyentes de nuestra opinión sobre esto, porque ya sabes...
Hombre, lo primero que van a decir es... no tenéis ni puta idea, es lo mejor que he visto en toda mi vida, pero yo desde aquí os invito a que lo volváis a ver.
A que lo volváis a ver, sí, sí, sí.
30 años después, ¿vale? Y que digáis, hostia, pues a lo mejor un montaje un poquito diferente hubiese mejorado bastante, ¿no? La calidad final del producto.
Hay por ahí un montaje, que no sé si es el mismo que hemos mencionado antes de BBC, que dura unos 120 y tantos minutos, y creo que puede mejorar bastante. Creo que lo puede hacer bastante más ágil. Te diría que lo voy a ver qué tal, pero no. Yo creo que dedicarle 3 horas a esto... A ver, me alegro de haberlo visto de nuevo, porque al fin y al cabo puedo actualizar mi opinión sobre un producto que siempre ponemos por las nubes. Yo seguiré diciendo que es icónico, que es fantástico, que en la época tuvo que ser un pelotazo, que yo lo disfruto un montón, pero que a fecha de hoy, pues bueno, una y no más.
No, no, yo creo que lo suyo es ir a una cosita más fresquita para el siguiente programa y que vosotros, si tenéis ganas de verlo, pues os lo hacéis hora y media, ¿no? Como
está sí, planteado. Yo lo vería sí. Así en dos partes. Se os va a hacer bastante más o menos tragárselo las 3 horas del tirón. Igual nuestra opinión está en cierto modo pues condicionada por eso, porque nos la hemos visto en 3 horas del tirón.
Sí. Pues bueno, hasta aquí Salem's Lot, el misterio de Salem's Lot. Y creo oye, sí. No me funciona internet, así que vas a tener que leer tú los comentarios de iVoox.
Pues vamos a los comentarios de iVoox. Nos decís mucho por el grupo de Telegram que os está molando mucho esto de teleindiscretos. Pues que se note, mamones. Dejad comentarios en iVoox, que sabéis que es lo que nos hace ilusión. Y no solo eso, sino que además nos hacéis parte del programa, cosa que siempre agradecemos. Así que nos vamos a los 3 comentarios que tenemos en Teleindiscretos. Capítulo 6. Espero que para el capítulo 7 tengamos como mínimo 6 comentarios. Ahí lo dejo. Y bueno, nos decía DSV. Buenas Teleindiscretos del MS2. Vaya programazo, aunque echo de menos más V y demás 90-210. Sensación de vivir, la serie de los pijos la odiaba y no vi ni uno, ni por error. Si le hicieran hoy un remake, se lo hicieron, irían todos con el jersey por los hombros, iPhone de última generación, gama más alta y Max, aunque no tuvieran ni pajolera de lo que pueden hacer con ese bicho, solo por la marca, que es muy súper. O sea, por cierto, la musiquilla esa de la serie de dibujos es Alfred J. Quack o algo así. Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga, solo hará gotita. Efectivamente,
era el fresco. Coño, pero no hagas spoiler por los comentarios.
Bueno, yo pongo delfines.
Vale, recordad que...
Que si esto tiene que ser por Gmail, sí, sí. Claro, si yo las he dicho ahora porque ya estamos en el programa en el que vamos a decir cuál es, claro.
Vale, vale. Pues bueno, ya he dicho el comentario, ¿no? De quién es, pero como no lo has enviado por mail, pues te fastidias.
Pues
no
te fastidias y te quedas sin cromos.
Te quedas sin cromos, eso es así.
Por cierto, nos dice DSV. Por cierto, Alfred J. Quack a estas alturas es batín de lino o pijama de pino. En lata de foie gras, pero vamos, sin ningún tipo de duda.
Ya ves.
Lord Coco nos dice, muchas gracias por otro fantástico programa. Como nota, decir que Salesiano Zaragoza también está junto a Ciudad Jardín, lo que son las cosas. Aunque allí los bocadillos de tortilla no los ponía ahora. Solo le ha faltado para ser perfecto que pusieseis entero el hit del verano No me da la vida, aunque ese casi fuimos los mejores, oro puro. Logarán, no hagas caso envidiosos y sigue provocándonos orgasmos a chorros en nuestros oídos con tus canciones. Slit by.
O sea, primero te dice que no, luego que sí.
No, me dice que sí. O sea, para Lord Coco es un gran aficionado a los grandes hits de IA que presentamos en Teleindiscreto. Además, hicimos una votación enteramente democrática en la que salió, por, si no recuerdo mal, por un 60%+ que la gente sigue adorando las canciones hechas por IA para Teleindiscreto. Así que tanto la ERTES como tú os vais a joder.
No, si yo voté que sí, que haga, deja el Saban que disfrute. Yo voté, porque me parece que era una opción, era déjalo Garán que disfrute con sus mierdas. Sí.
Y Canu 2021, para terminar, nos dice: os amo. Pues nosotros también te tenemos bastante cariño, Canu. Aunque sea porque siempre estás ahí.
¿Ya están los comentarios?
Y ya están los comentarios. Ya te digo que la gente, mucho como mola este Teleindiscreto, mucho me dais la vida, pero poco comentar. Así que,
mucho trilirí y poco tralala. Exacto. Sí, sí. Bueno, en el tema de cromos, en el último programa se me olvidó decir que Francisco Lopera había adivinado Star Wars Droids. También Francisco Lopera ha adivinado Alfred J. Quack, los últimos cromos. Y Carlos J.C. también. La canción del programa 6 es la de Alfred J. Quack. Estos dos individuos sí que han hecho lo correcto, que es enviar un correo electrónico con el asunto cromos y dentro, pues, el nombre de la canción a rigoricriterio@gmail.com. Y aquí veo un mensaje que supongo que has contestado tú, de Naek.
Sí, sí, le contesté ya por el correo, porque no, en el número 6, en el programa número 6, comentamos el videoclub VACA. y nos preguntaba que eso que era. Y también nos preguntaba sobre la forma correcta de escuchar los programas de la Chus. Vamos a ver, aquí.
No hay ninguna.
Lo vamos a volver a explicar. Para que los programas de la Chus tengan cierta visibilidad, la gente debería escucharlos por iVoox. Esa es la realidad, porque iVoox, aunque te dice que contabiliza todas las escuchas en otras plataformas a través de su feed, primero, eso es mentira. iVoox prioriza solo y exclusivamente sus escuchas. O sea, se inventa las estadísticas para justificar que la gente le pague todos los meses para posicionar su programa y tal. Eso es algo que no me tiene que demostrar nadie, porque yo ya lo sé que hace iVoox. Pero es cierto que el método más cómodo para comentar los programas y para darle like y para que el programa tenga un cierto posicionamiento orgánico es escucharla a través de iVoox. Nosotros no pensamos en la fama, pensamos en vuestra comodidad, y por eso siempre os recomendamos que primero cojáis el feed, que podéis encontrar en la página rigoricriterio.es o en ms2.club. Esos feeds, digamos que agrupan los programas en nuestro propio servidor. O sea que ahí siempre van a estar los programas disponibles y le podéis añadir el podcast a cualquier podcatcher, que son los programas estos para escuchar podcast que encontréis en Android o en iOS.
De hecho, si trabajáis delante del ordenador, los podéis escuchar directamente tanto en rigoricriterio.es como en ms2.club. Y bueno, si lo hacéis a través de Spotify, recordad que Spotify seguramente irá borrando programas poco a poco. Así que, o escucháis el último, supongo que siempre estará un tiempo limitado, luego desaparecerá.
Hasta que Spotify decida. Sí, porque en otros programas que hacemos en la Chus quizás no, pero en Teleindiscreto no tiene sentido sin que se escuche algún elemento que tenga, pues, derecho de autor. Claro, siempre vamos a poner alguna canción, algún corte de alguna serie, la propia cabecera del programa musical. Entonces es posible que en un momento dado, pues, nos quiten el programa porque, aunque no esté monetizado, Teleindiscretos como tal, o sea, no tiene suscripción para fans, no tiene nada, pero aún así te lo quitan. Así que siempre os he recomendado el feed que encontréis en nuestra página, y utilicéis un programa, recomendamos siempre Podcast Addict, básicamente porque es el que yo vengo utilizando desde hace años y funciona extraordinariamente bien, tiene versión gratuita y versión de pago. Antena, que es otro que mencionamos, con dos N's intercaladas, Antena Podcast, que es de código abierto y gratuito y también funciona extraordinariamente bien, pero vamos, que hay 50.000 programas para escuchar podcast, mejor que la ponzoña infecta, que es la aplicación de iVoox. Y hasta aquí la explicación.
Espérate un segundo, porque hoy ha llegado otro mail para los cromos, ¿vale? De Víctor González. El fragmento musical número 6 es de la serie del pato Alfred Quack. ¿Esto sería válido?
Sí, ¿no?
¿Antonio? Sí, vale. Creo que es el nombre también.
Porque se le haya olvidado la J.
Me desbloqueáis tantos recuerdos que no sé cómo agradeceroslo. Sois unos máquinas, seguid así. Antonio, eres un máquina. Javi, eres un máquina. Muchas gracias, somos unos máquinas.
Pues seguiremos así.
Enhorabuena también por el Surfeadores del Código. Soy profe de informática en la universidad y veo que las problemáticas que contáis de los estudiantes de FP son las mismas que en la uni.
Surfeadores del Código somos hoy, con el viento y las olas como guía. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía.
Hombre, nosotros los dejamos calentitos para cuando te llegan a ti, Víctor. Un abrazo, pues un abrazo a ti también. Muchas gracias.
Víctor, ¿no? Pues oye, si se anima a venir a contar sus experiencias a Surfeadores del Código como profesor de universidad, yo creo que nosotros encantados, ¿no, Javi?
Por supuesto, para eso estamos.
Efectivamente, Surfeadores está para eso.
Y bueno, si te parece bien, pones el fragmento o un fragmento del audio, a ver si la gente puede adivinar de qué serie, película, dibujos animados es este audio que vais a escuchar ahora. Y bueno, yo no te quiero decir nada, pero igual sería cosa de verlo para el siguiente capítulo, a no ser que tengas algo mejor que ofrecerme.
Para el siguiente capítulo, hombre, yo pensaba volver a 90-210, aunque solo fuera para darle una alegría a nuestro amigo de SV. Pero no, bueno, porque hay que ir. Lo que pasa es que sí me gustaría, Javi, ir más o menos siguiendo aquello que se va presentando en la tele indiscreta.
No voy a ver Lulu.
No, Lulu no, pero ya llegabas a este punto, ya sí se ha mencionado Fama.
Fama.
Tenéis mucho sueño, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor.
Fama se menciona desde el número uno, ya lo teníamos claro. Pendiente, es verdad, lo teníamos
claro,
pendiente
pues
ahí.
Entonces, si te parece, podemos ver el piloto de Fama y ver qué tal está.
Perfecto, a ver si aguanta el paso del tiempo. Y vemos esa Nueva York con asesinos, violadores, extorsionistas.
La que mola, la Nueva York de Maniac y todas estas pelis que nos gustan.
Por cierto, que lo del humo que sale de las cloacas...
Es cierto, ¿no?
Es tal cual, o sea, se ve que hay un sistema de vapor que tú, si tienes una empresa, puedes contratarlo, ¿vale? Y te conectan, igual que el gas, la luz, ¿no? La electricidad y el agua, tienes vapor y te lo llevan hasta tu casa. Pero solo es una parte de Manhattan, ¿eh? Solo es entre no sé qué calle y no sé qué calle que funciona. El resto no está conectado. Pero es una de las cosas esas que siempre te quedan en las películas que tú dices, ¿y eso qué será? ¿Calor que sale del metro? ¿Qué es? Y es vapor. Es un sistema de cañerías de vapor.
Pues me parece genial, o sea, saber que esto es cierto, porque eso nos da pie también a ver otra de las maravillosas pelis de esta época, que era Chut. ¿Qué pasa? Has puesto cara de dolor.
No puede ser peor que Spookies, o sea, que bien.
No, peor que Spookies no es, eso te lo aseguro, pero Chut, eso que tuvieron
además,
los altos huevos, no sé, caníbales, humanoides, ululantes, demoníacos.
O sea, tenemos ya programa, sesión doble. El piloto de Fama y Chut.
¿Y Chut? ¿En serio? ¿Te quieres ver Chut también?
Estaba viendo ayer Spooky, te lo digo en serio. O sea,
pues entonces, el programa que viene tenemos Fama, tenemos Chut. Recordamos a nuestros oyentes que si quieren participar de verdad en Teleindiscretos, son libres de verlos también y así sabrán durante el programa si comparten o no nuestras opiniones sobre el producto. Os invitamos a que en los comentarios, también en el grupo de Telegram, de verdad que nos gusta teneros allí, pero en los comentarios de iVoox...
El problema del grupo de Telegram es que se pierden esos comentarios.
Se pierden. Necesitamos algo más tipo foro. Pero que de verdad que eso nos da la vida. O sea, hacedlo, apuntaros y dejadnos un comentario que os ha parecido nuestra opinión sobre no ser muy duros con nosotros.
El misterio de Salem Slot, entendemos que lo primero que tenéis que decir es no tenéis ni puta idea, ¿vale? Y luego ya soltad lo que queráis.
Efectivamente. Y bueno, nos comprometemos a leer. No necesariamente respetar vuestras opiniones en el siguiente Tele Indiscretos.
Perfecto, pues nada, hasta el siguiente número.
Pues nada, adiós con la manita.
Adiós.
Adiós.
¿Has cambiado el webcam?
No, ¿por qué?
Otra noche sin dormir, mil ideas para el Telegram. 4 guiones por parir.
Po, este.
Ya, vale.
Artes que no valen nada, concursos sin participantes y premios que pagan.
Abril del 85, ¿dónde lo pone?
Yo me invento otra sección.
No seas tan moderno ni tan hacker, no necesitas hacer ping, estás hablando conmigo, obviamente estás conectado.
Con la libertad, programando el porvenir. Redes que nadie comenta, posts que nadie comparte, artículos para un blog que nadie nunca leyó, encuestas que no
responden. No sé qué ha pasado, no sé si es que se me ha ido la conexión o qué.
Que se esconden, el Excel llora en silencio. Mi alma grita, ya no pienso, no me da la vida, y monto otro especial. No me da la vida oro, pero pongo banda sonora original. No me da la vida, ni café, ni...
No menciones más ruido, Javi, que me vas a obligar a ponerlos todos en edición.
Como un mártir digital. Por si al fin agotado odiado
los tambores
sin fin de mierda compartida, y aunque nadie lo escuche ni lo mire ni lo lea, yo lo hago, lo maqueto, lo remonto y me someto.
Porque déjame entrar, somos colegis.
Aunque duela, aunque abrume, aunque me pierda y me quede, no me da la vida, pero me la invento.
Pues muy guay.
Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.